Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Las 11 y 31, hora menos en Canarias. Hay gente que todavía, mucha gente aquí alrededor que se está emocionando escuchando esto que acabamos de oír ahora mismo. Ha pasado tiempo ya, han pasado 9 años. Ole ese calorcito, por cierto, que nos está apretando fuerte y que mañana creo que nos va a derretir un día más. Pero es que, señoras y señores, hace 9 años y era esta hora además, a esta misma hora ocurría lo que acaban de escuchar. Y seguro que todos hemos hecho el mismo ejercicio, que es el que hacía Ángel Espósito, el que hacía John Uriarte. Acordarnos de dónde estábamos en ese momento, en el momento más importante en la historia de nuestro fútbol y en uno de los más importantes en la historia de nuestro deporte. Muchos pensaban que nunca iban a vivir una experiencia de este calibre, y mira por dónde. El gol de Iniesta en aquella agónica final de Johannesburgo dio un vuelco total y provocó una borrachera tremenda de alegría difícilmente igualable. 9 años ya, 9. Y nunca está de más recordarlo. No vaya a ser que no vayamos a vivirlo otra vez. Esperemos que sí, pero no sabemos. Así que nos quedamos hoy con ese recuerdo para empezar este partidazo. En un día que podemos calificar de espera, de incertidumbre y de falsas alarmas, porque estamos en esa angustiosa carrera de ver quién dice primero que el Barça ha pagado la cláusula por Antoine Griezmann, quién dice primero que el Barça ha depositado los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión del jugador francés del Atlético de Madrid. Se ha dicho a lo largo del día, pero por el momento no llega. Todo está preparado, todo está ultimado, falta el último paso, pero falta el último paso, que no se da. ¿Por qué? Hola, Elena Condis, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Porque el Barça no ha pagado todavía.
No, todavía no. El fichaje de Griezmann, es verdad, es inminente, pero el Barça ha desmentido que haya efectuado ya el pago de los 120 millones, como publicaba el diario francés L'Equipe esta tarde. Hoy todavía no, mañana sí puede ser el día definitivo. El club ha estado ultimando los detalles de financiación para reunir esta cantidad de la cláusula y depositarla mañana en la sede de la Liga, antes de las 4 de la tarde. Esa es la previsión mañana, si no ya sería el lunes como tarde. Uno de los abogados de Griezmann es quien efectuará el pago en la sede de la Liga. No viajará ningún representante del club azulgrana a Madrid, y mientras tanto el jugador está a la espera de que le comuniquen la luz verde a la operación para viajar a Barcelona, firmar y ser presentado por 5 temporadas.
O sea que esperamos que se haga mañana por la mañana entonces.
Sí, esta es la idea, antes de las 4 de la tarde. Nos decían desde el club que están ya ultimándolo todo. Si por alguna cosa no pudiese concretarse finalmente mañana, no se efectuase este pago antes de las 4 de la tarde, como el fin de semana no es día hábil, entonces ya se ingresaría esta cantidad, se depositaría la cláusula de Griezmann el lunes que viene, pero ya como máximo, en principio, el club trabaja para el lunes a tener cerrada esta operación.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Barcelona para ampliar detalles sobre este asunto. La otra pata del banco del Barça es Neymar. Mañana a las 2 de la tarde, hora española, el brasileño concede una entrevista a Wall Sport en Brasil, en la que se supone que va a aclarar cuál quiere que sea su futuro. Tampoco le vemos demasiado las expectativas, que esto al final se desinfla y no dice nada. Lo que está claro es que si quiere, mañana Neymar tiene la primera oportunidad de dar pistas sobre el que puede ser su futuro. El Real Madrid, entre tanto, está en Montreal. Está preocupado por el tema de las salidas. Mientras muchos aficionados están pendientes de si viene o no viene Paul Pogba, otra operación que nos va a llevar bastante tiempo este verano, la cúpula del Real Madrid está preocupado por la puerta de salida, por abrir la puerta de salida. Y no es algo baladí, porque nos va a contar luego Melchor que el Madrid está preparando la lista de jugadores que va a inscribir para la Champions. Y tiene que haber en esa lista como mínimo 8 jugadores nacionales. ¿Saben cuántos jugadores nacionales tiene ahora mismo el Real Madrid? ¿Y saben quiénes son? Es un ejercicio que les proponemos antes de que Melchor nos lo aclare porque, cuidado, pueden cambiar radicalmente los planteamientos que se están haciendo en torno a algunos jugadores o a algún jugador español. Tiene que haber 8 como mínimo y hay alguno más. Así que repasen la nómina y luego Melchor nos lo aclara. Y hoy, con motivo del 9º aniversario del Mundial, los compañeros de Radio Marca han entrevistado a Vicente del Bosque en el programa T4. Y en una de esas le han preguntado por la ausencia de Rodrigo, el jugador del Valencia, y por la ausencia de Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, en la selección sub-21, que recientemente se ha proclamado campeona de Europa. Ausencia que decidieron ellos mismos, ausencia que decidieron de motu propio. Cuidado a la reflexión que ha hecho Vicente del Bosque.
Que no haya ido Asensio ni Rodrigo. Me ha parecido un poquillo feo eso. Y creo que debían de haber ido, o por lo menos haber estado al lado de sus compañeros. Me siento muy mal, no sé si tienen la culpa ellos, si tienen la culpa los clubes, en fin, no me ha gustado. Yo creo que ha sido una cosa fea, no sé. Y si hubieran sido catalanes los que hubieran hecho, os imagináis lo que hubiera pasado.
Reflexión en voz alta que hace Vicente del Bosque, que claramente ha mostrado que no le gustó en absoluto que los dos jugadores se borraran de la selección sub-21. En el mercado no ha sido un día de muchos movimientos, fichajes que se han producido, en concreto dos. El Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje de Iván Saponić, de 21 años, el jugador serbio que firma por 3 temporadas y mañana va a ser presentado. Y el Celta ha comunicado el fichaje de Josep Aidó, ficha por 5 temporadas y mañana la presentación va a tener lugar a las 7 de la tarde. Sí que ha sido un día de bastantes presentaciones, por ejemplo la de Henry Gallego en el Getafe. Recuerden que el Getafe ha pagado por él 6 millones de euros. Es el fichaje más caro de la historia del club azulón. El Levante ha presentado a Hernani, al portugués, que llega libre. El Deportivo Alavés ha presentado a Javi Muñoz, que estuvo cedido la pasada temporada en el Real Oviedo. El Eibar ha presentado a Esteban Burgos y a Roberto Correa. Los dos llegan libres y estarán en el conjunto armero hasta el año 2022. Y en Valencia ya se da casi por segura la llegada de Maxi Gómez. Bueno, la llegada física ya se ha producido. Ahora falta que se lleve a cabo el reconocimiento médico y la posterior firma, pero Maxi Gómez, si no hay un vuelco drástico y tremendo y inesperado, jugará en el Valencia la próxima temporada. El Valencia, que además ha tenido una buena noticia, y es que Aymen Abdennur, el jugador tunecino, se va al Kayserispor turco. Se ha quitado de encima un auténtico petardo, por el que pagó 20 millones, que vino en el avión privado de Peter Lim, y resulta que después el rendimiento que ha dado ha sido horroroso. De hecho, se fue cedido al Olympique de Marsella una temporada, no lo quisieron en el primer equipo, y tuvo que jugar en el equipo filial en las categorías inferiores del fútbol francés. Así que se quita de encima a Aymen Abdennur. Y al margen del fútbol, en el Tour de Francia, hoy la primera etapa con un final terrorífico, con unas cuestas de más del 20%, nos ha dejado la victoria de Dylan Teuns y el maillot amarillo de Giulio Ciccone. Entre los favoritos ha habido poco movimiento. El que más ha movido ha sido Mikel Landa, falta de 3 kilómetros, pero no ha conseguido ninguna diferencia. Y lo que nos ha dejado ligerísimas pistas ha sido el poquito tiempo que ha sacado Geraint Thomas, el número uno, el que luce el número uno en el Tour de Francia y que entre los favoritos ha sido el que ha llegado primero, pero insisto en que no ha habido apenas diferencias. Esto en cuanto al Tour de Francia. En tenis, mañana, ya saben, la cita con la historia. A partir de las 2 de la tarde se disputan unas semifinales tremendas. Roberto Bautista juega ante el número uno mundial, ante Novak Djokovic. Recordamos, ha ganado los dos últimos partidos en los que se ha enfrentado al serbio. Y después llegará el Rafa Nadal Federer. Y cómo no recordar el último partido que enfrentó a ambos en la hierba de Wimbledon, 6 de julio del año 2008. Dicen que es uno de los mejores partidos o la mejor final de la historia del tenis. En aquel momento Rafa Nadal ganó y consiguió su primer trofeo en el torneo londinense. Así que a las 2 de la tarde tenemos una cita ineludible con la hierba de Wimbledon. Primera semifinal, Roberto Bautista, Novak Djokovic. La siguiente semifinal la jugarán Rafa Nadal y Roger Federer. En boxeo, mañana hablaremos de ello en el Campo del Gas. La revancha del Campeonato de Europa del peso welter entre Kerman Lejarraga y Avanesian será el día 28 de septiembre en el Bilbao Arena. Y en Fórmula 1, esta noche en el partidazo estaremos en Silverstone, el domingo Gran Premio de Gran Bretaña, desde las 3 y 10 de la tarde. Hoy tenemos que hablar con Carlos Sainz después de una semana muy especial para el piloto madrileño, el único representante español que tenemos en la Fórmula 1. Las 11:39, hora menos en Canarias. Hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
noches. ¿Dónde estabas entonces? ¿A ti que te gusta tanto recordar estas cosas?
El 11 de julio de 2010.
Sí, señor.
Pues estaba recogiendo en una caja todas mis pertenencias porque... sí, porque... fue el último día que a estas horas salí por la puerta y no volví.
Pues, sí. No había otro momento para recoger las cosas.
Sí, no, pues sí.
Sí. Pero estarías con el rabillo del ojo mirando a la tele, ¿no?
No, sí, sí, estaba mirando el Mundial, estaba ahí metiendo mis llaveros, mis pegatinas, esas cosas que tenía.
Mis bolígrafos, de colores.
Rotuladores de colores, ahí en una caja. Y salí como los de Lehman Brothers el día de cuando cayó Lehman Brothers en Wall Street. Pues salí con mi caja ahí a la Gran Vía y mira, hasta hoy. No, no, puestos a decir la verdad, fue así.
Tomás Guasola, ¿qué tal, Tomás? Buenas noches.
Oh, hombrecillos, qué recuerdos.
Verdad, ¿eh? Verdad. Sí. Son recuerdos imborrables y recuerdos que nos acompañarán siempre. Bueno, y en el caso de Alcalá más todavía.
Claro. No, y tú. Y
yo también. La cosa es que yo estaba en la reacción viendo el partido.
No, tú estabas haciendo... No, bueno, casi. No. No, sí, sí, viendo el partido. Sí,
yo estaba viendo
sí,
el partido sí, por allí. Sí. ¿Y tú dónde estabas, Tomás?
En el estadio.
¿En el estadio, en serio?
En el soccer, sí, hombre, y tanto. Además fue una
cosa... Ah, yo no sabía eso.
Sí. Una manta, nos fuimos el año Roncero y yo juntos. Nos escaqueamos, absolutamente.
Sí.
Para ver el partido, porque pensamos que era una cosa fuera de serie, y entonces nos dieron la FIFA unos asientos medio VIPs, un chambergo de esos, un anorak grande que tengo guardado aquí, que pone FIFA 2010 y tal, lo tengo como un tesoro, y una final de un mundial con una manta encima.
Joder, pero ¿y ese gañotazo dónde lo sacasteis? No solo te dieron la entrada, sino que te dieron también el abrigo y todo.
No, lo daban porque era un frío tremendo. O sea, yo es la primera vez, bueno, los mundiales son siempre calurosos. Pues aquí tenías una mantita encima, esa no tuve valor de llevármela, pero la chupa sí, y la tengo aquí en casa, sí.
O sea, que tú lo viviste in situ, en directo.
In situ, sí. Bueno, fue el momento aquel tremendo después cuando se levanta la camiseta con Jarque, bueno, una
sí, cosa.
No. Es irrepetible, ¿no?
Joder.
Esto, además estaba en el área... Del pie de Casillas a Robén.
Anda.
O sea, yo Robén arranca donde estoy yo. Y entonces le di, cogí, no sé qué, que tenía al lado así puesto, y digo, date por jodido. Sí. Perdón. Y salió la tibia esa, yo creo que fue, ¿no? Milagrosa.
La pezuña
milagrosa del portero, el santo, y después el gol, sí, me pilla al otro lado, me pilla más lejos, ¿no?
Joder.
Y la verdad es que, bueno, claro, es algo, en fin, para ver si jubilado sería, ¿no?
Sí, tanto que sí. Ya. Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Dónde estabas tú entonces?
Pues yo estaba en casa. Hacía unos días que acababa de hablar con un tal Manolo Lama.
Me suena.
Sí. Me dijo algo de que igual había que hacer las maletas. Y eso, enseguida acabó el partido y ya me puse. Y aquí estoy.
Me gustaría a mí saber cuál fue la factura de teléfono de Lama aquel mes.
Sí.
Desde Johannesburgo hacia España.
Bueno.
La cantidad de horas y horas de teléfono.
Todo el día, ¿eh?
Todo el día.
Llamando a 40 personas, ¿eh?
Sí.
Desde las 9 de la mañana.
Joder. Yo fundí un teléfono, si me permitís, la noche de después. Porque mi segundo nieto nació al día siguiente de la final.
Bueno, pues entonces ya imagínate, ¿no?
No, claro. Y no tuvimos avión para volver el día siguiente. Había que volverse a... Además, es un vuelo muy divertido porque era Johannesburgo, Londres, bajado de un avión y Barcelona. O sea, pasamos por encima de Barcelona, no pararon y se nos llevaron hasta Londres. Una cosa cojonuda. Sí. Entonces llegamos allí corriendo un avión de Barcelona. Y claro, cuando me llaman y me dice mi mujer, no, que está de parto y tal, mi nuera, pum, pum, me llama el Willy. Y le dije, Will, no puedo quedarme solo. Yo estoy muy nervioso, dame matraca. Y estuvimos hablando hasta las 5 de la mañana, él se acordará.
Joder.
Cuando nació el niño le dije, chato, vete a hacer puñetas, no,
que ya te da la...
Sí, sí, sí.
Ya me fumaba hasta los muñones, sí, así sí. Que ya te puedes ir a dormir tranquilamente. Dani Senabriola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Y tú que eres más joven, dónde estabas entonces?
Pues muy parecido a Miguel. Estaba en casa, en la mía, no en la suya. Y estaba, bueno, justo había dejado la SER, estaba a punto de fichar por la COPE en ese periodo de entreguerras. A mí no me llamó Lama, me llamó Paco y me llamó Oliveros. Y estaba ahí, justo en ese momento, en mi casa.
Seguro que lo tuyo fue bastante más sencillo que lo nuestro.
Sí, bueno, sí.
Porque te diría Paco, pim, pam, pum, ya está. Sí,
sí,
vale,
sí,
ya está.
Bocadillo de tún. Sí. No había que batallar.
Lo nuestro era niño, mira, porque niño, ¿eh?
Claro,
niño.
No, hombre, pero todo tiene su...
Niño, y dale con el niño, y venga, niño.
No te metas con el protagonista de la contraportada de ayer. Estuvo bien,
¿eh? Se desnudó un poquito, ¿eh?
Sí.
A pesar de la coraza que siempre rodea a Manolo ayer.
Oye, en serio, quiero una contigo, ¿eh?
¿Conmigo?
Sí.
¿Y qué te voy a contar yo?
No, pues todo esto.
Todo esto.
Todo esto, pero en sí, nuestro horario.
Ya está contado.
Todo esto.
Bueno.
El lunes contigo.
9 años del gol de Iniesta. Es uno de los momentos, o el momento más importante de la historia de nuestro fútbol. Y seguro que ustedes también en sus casas, en sus camas, en sus coches, están haciendo ese ejercicio de recordar dónde estaban en aquel entonces, en el momento en el que Iniesta marcó el gol más importante de la historia del fútbol español. Sigue Elena Condis. Hola, Elena, otra vez.
Hola.
¿Tú dónde estabas entonces?
Pues yo estaba en la piscina de unos amigos.
En el colegio, creía que ibas a decir.
No, en el colegio ya no, que teníamos fiesta, pero estaba en la piscina de un amigo viendo el partido.
¿Y?
Bueno, nada, pues lo celebramos muchísimo.
¿Sí? ¿Pegaste salto y todo eso? ¿No?
Sí, 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 evidentemente. Y siguió la fiesta hasta altas horas de la madrugada.
Ah, mira, que
estábamos de vacaciones. Bueno, en la piscina, sí, fuera de la piscina. Y
mojados, vamos.
Y dentro.
Sí.
Elena, ampliamos detalles sobre la cuenta atrás en el pago de la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann, que te dicen que sí, que se va a producir, si no mañana, el próximo lunes, ¿no?
Sí, que hoy todavía no han efectuado este pago. Mañana sí que podría ser el día definitivo, porque el Barça ha estado ultimando todos los detalles de la financiación para reunir estos 120 millones de euros. La idea es depositarlos mañana en la sede de la Liga antes de las 4 de la tarde, si no ya el lunes como tarde. Me dicen desde el club que no viajará ningún representante del Barça a Madrid, que será uno de los abogados de Griezmann quien efectuará el pago en la sede de la Liga, y el jugador está en Madrid a la espera ya de que le comuniquen que hay luz verde para esta operación, que puede viajar a Barcelona, que puede firmar ya para las próximas 5 temporadas y que puede ser presentado como nuevo jugador azulgrana después de que un año atrás estuviera a punto, pero finalmente echará él mismo marcha atrás y lo comunicará a través del documento la decisión. Esta vez, 12 meses después, sí que será una realidad.
Alca, la Liga por el momento no tiene conocimiento alguno de que vaya a ir algún empresario del Barça.
Estoy escuchando a Elena y todas las noticias, que parece que se está montando un poco la expectación de que mañana va a ser el día del pago. Yo tengo que decir que fuentes de la Liga, habría que decir altas fuentes de la Liga, que ha consultado esta tarde la cadena COPE, nos indican que ellos no tienen constancia y no tienen ningún indicio y no tienen ninguna información de que el dinero por Griezmann vaya a llegar mañana a la sede de la Liga aquí en Madrid. El presidente Tebas está fuera de la ciudad de Madrid. Ahí sí, de guardia, un equipo económico, el departamento financiero, un equipo de, bueno, pues la gente que lleva un poco la contabilidad y que se encarga de estas historias, que es el que está pendiente y de guardia de que pueda llegar el dinero, pero a la Liga no le consta, son palabras textuales, que el dinero vaya a llegar en la jornada de mañana viernes. Yo la verdad es que, bueno, como tú, Joseba, en el mundo del fútbol no pones la mano en el fuego por nadie.
Desde luego.
Pero lo que dicen en la Liga es que no esperan el pago de la cláusula en la jornada de mañana. No han dicho nada de la próxima semana, pero vamos, el dato concreto de mañana viernes, como se está contando, antes de las 4 de la tarde, y hay un cierto hype y una cierta expectación de que mañana es el día, a la Liga no le consta. Así que bueno, veremos.
Por cierto, muchas veces hablamos del pago de la cláusula, pero desconocemos cómo se hace. Si se hace a través de una transferencia, si se va con un cheque, o si se lleva una saca con billetes de 50 euros, en este caso para completar 120 millones de euros.
Bueno, hay dos maneras de pagar. Evidentemente, una saca con billetes de 50 no, porque haría falta
un trailer,
un autobús,
¿no?
El AMT, ¿no? Con billetes de 50. Hay dos maneras de pagar una cláusula, como es este caso, de 120 millones. La forma uno es llamar previamente a la Liga. Por eso digo que no me cuadra que sea mañana, porque tampoco ha habido ninguna llamada diciendo, pero bueno, una forma es llamar previamente a la Liga y concertar una cita con ese equipo económico, con ese equipo financiero, para llevar un cheque. Tú llamas por teléfono, oye, mañana a las 12 estoy allí, conciertas la cita, te está esperando el equipo financiero de la Liga. No es plan de que llegue un tío con un cheque y el de la Liga, el financiero, haya bajado a tomarse un café, a ponerle el ticket al coche, no sé, eso se hace.
Y pongo un cuartel en la puerta y
vuelvo dentro de 5 minutos. Eso se hace un acuerdo, una cita previamente de una hora en la que vas a llegar. Se dice que quedamos a las 12, te están esperando, entregas el cheque y pagas. Esa es la forma 1. La forma 2, hacer una transferencia, como hacemos cualquiera. También se avisa a la Liga. Tú vas a tu banco, ordenas a tu banco una transferencia por valor de 120 millones, iría de la cuenta del FC Barcelona a una cuenta especial de pago de cláusulas que tiene la Liga en un banco, una entidad bancaria con la que trabaja la Liga del Fútbol Profesional, y de esta forma no tiene que viajar nadie y no hace falta quedar con nadie, y es simplemente una transferencia. Así que viene un emisario del Barça o un abogado de Griezmann o alguien que lleve un cheque, viene una transferencia bancaria que se hubiera ordenado ya o que se ordene mañana y que llegue próximamente, de una de estas dos formas el Barça va a pagar los 120 kilos, pero en la Liga no les consta que sea mañana.
En cualquier caso, Gemma, sea mañana o sea el lunes, Elena, el Barça ya tiene preparado todo para la presentación del jugador francés, ¿no?
Sí, en principio ya la semana que viene sería esta presentación de Griezmann, dependiendo de cuando efectúen el pago de su cláusula, de cuando abonen estos 120 millones de euros. La apuesta de largo, eso sí, será puerta cerrada, sin público, en el Camp Nou, porque el estadio está en obras, así que no veremos.
Ahí dices que las obras de los estadios son tan oportunas, ¿verdad?
Sí, pero es que por timing tenían que ser ahora. Ya lo vimos en la presentación de Neto, que no pudo pisar el césped. Tampoco veremos esta imagen de Griezmann pisando el césped del Camp Nou, porque lo están replantando, así que veremos cómo lo organiza el Barça, pero esta imagen de Griezmann sobre el campo tendremos que esperar al menos el día del Gamper, el día 4 de agosto. Tampoco tendrá dorsal, no lucirá ningún número en la camiseta, porque Griezmann, y eso les consta en el Barça, de hecho el año pasado le guardaron el número 7, es el dorsal que ha pedido, pero ahora tiene un dueño, que es Coutinho. Así que hasta que no se configure definitivamente la plantilla, igual que pasó con De Jong, Griezmann tampoco va a lucir ningún dorsal en su camiseta, tendrá que esperar. El jugador, insisto, ahora está pendiente de la llamada de sus representantes del Barça para saber cuándo se concreta esta operación, ya sea mañana o el próximo lunes, y a partir de aquí pues ya se organizaría todo para viajar, para ser presentado, para firmar por 5 temporadas con Josep Maria Bartomeu. El domingo arranca la pretemporada del Barça con las pruebas médicas, el lunes es el primer entrenamiento por la tarde, y a Valverde ya le gustaría poder contar con el delantero francés en esta primera sesión. Veremos si es posible.
Bueno, ¿has vuelto hoy de vacaciones, Elena?
Sí, he vuelto hoy.
Estará requemada, ¿no?
Bueno, bastante.
Bastante. ¿Vuelves porque te vas de gira con el Barça, o por qué vuelves tan pronto?
Sí, bueno, vuelvo porque ya he cumplido los días de vacaciones, igual que Griezmann, que creo que también los cumple mañana. Oliveros, evidentemente, nos dio unas fechas de regreso y hoy me tocaba, y la semana que viene nos vamos a Japón. El viernes viajamos ya de pretemporada con el Barça y después regresamos a Barcelona. Estamos 3-4 días aquí y ya viajamos a Estados Unidos. A ver si me cruzo con Alcalá, porque estaremos en Miami.
Joder. Da, muy bien. Pues ahí quedamos.
Joder, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Qué día estás en Miami? ¿Qué días?
Mira, llego a Miami el día 4.
¿De agosto?
Sí. Estamos en Miami, creo que 3 o 4 días, luego nos vamos a Michigan.
Bien, bien, ya hablaremos tú y yo por WhatsApp.
Ya hablaremos, pero sí, sí, yo sé. Se hace duro volver, pero... Sí, sí,
pero...
Pero no está mal, ¿no? Lo que me espera.
Miami, Michigan.
Sí, sí, desde luego, peor es trabajar.
Michigan es un poco bajón, ¿eh? Cuando vienes
de
Miami.
Sí, Michigan es bastante bajón, Dani. Estamos de acuerdo, pero bueno, es lo que hay. Y aparte es que el Barça en Estados Unidos solo se juega partidos contra el Nápoles. Es decir, que vamos a Miami para ver un partido contra el Nápoles y luego viajamos a Michigan para vivir el mismo partido.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Es otro campo, otra historia.
Ya, pero el mismo rival.
Esas cosas que tiene el negocio del fútbol.
Quedas en Cerdeña, que está más cerca, juega los dos partidos, ya, pero la pasta no es nada, amigo. Y una duda que tengo, Elena, ¿viajáis con el equipo o no?
No, por fuera.
Vosotros tampoco.
No. Ya hace tiempo que no se viaja con el equipo, ni en los partidos de Copa, ni de Liga, ni de Champions, tampoco en las pretemporadas. Así que cada medio de comunicación se organiza un poquito su viaje. Y nada, lo hacemos como podemos.
Bueno, pues nada, Elena, encantados de recibirte otra vez. Que vaya
gracias.
Todo bien. Muchas gracias.
Vamos
adiós.
Hablando.
Igualmente. Chao. Curiosas coincidencias, las obras del Camp Nou con la...
No, es verdad que el Barça le tocaba cambiar el
césped.
El césped.
Como al Madrid los baños, ¿verdad, Tomás?
Claro, pues es que lo que hay.
Bueno, de hecho, cuando presentaron a De Jong, y creo que lo comentamos aquí un par de días antes, guardaron un poquito de hierba para que el hombre pudiera pelotear. Creo que estaba medio campo levantado y medio campo reservado para De Jong, y ya Neto lo hicieron en una especie de palco que tienen ahí justo en la tribuna, y si el día que toque Griezmann o aunque viniera Neymar, pues lo presentarían.
Bueno, pero es una chorrada eso, ¿no? Porque llegará el fin de semana en el que el Barça debutará en la segunda jornada en el Camp Nou, y eso no lo podrás esconder, ¿no?
No, pero es que yo creo que no lo hacen para esconderlo. Aparte que tengo, sinceramente, creo que no lo hacen para esconderlo, y tengo serias dudas de que el que esté molesto con Griezmann, que lo sabrá por descontado,
vaya a ir, ¿no?
Se vaya por la tarde de julio a pasarse un par de horas al sol para decirle 4 cosas a Griezmann.
Sí, de todas formas, tendrá
su oportunidad.
Si lo puedes evitar... Sí, que alguien tenga la tentación, pues
hay
mejor.
Hay que presentar a Neymar ya.
Creo que en este caso la tiene coartada, vamos.
Pues parece que hay Sol y Enrique. Aquellos hombrecillos que
pisaron. Bueno, es que a estos ni les presentaron.
Claro, pero si es Griezmann. Y el Mini también está levantado.
Están los del Cirque du Soleil.
¡El Cirque du Soleil!
Lo tenemos todo cubierto.
Bueno, el Palau Blaugrana con Mirotic.
Ahora, no me digas, Guas, que no es un ejemplo palmario de que se han hecho las cosas muy mal. Fatal. Seguramente por el futbolista, no sé, por el Barcelona, pues a lo mejor también, pero vamos, o por Griezmann, básicamente, pero que no es un ejemplo de que se han hecho las cosas muy mal, que tú fiches a un futbolista que, oye, pues seguramente esté en el top 5 mundial y haya que hacer una presentación clandestina, o no hacerlo, el estadio está en obras, o no, lo tapamos.
Clandestina tampoco, hombre.
Pero o sea, hacer este muchacho, Miguel,
una presentación sin público, porque no puede ir público, porque no puede sacar al campo. Oye,
es una broma todo este chico.
Bueno, en eso estoy de acuerdo, porque
esto
de la cláusula se me está haciendo muy largo.
Sí,
hombre, es que yo ya no quiero mucho ni comentar, pero es que claro, piensas, si estos tíos es verdad que están de acuerdo desde el mes de marzo
claro.
Y entonces saben que hay que pagar 120 millones.
Te lo dije anoche, es increíble.
¿Por qué vas a negociar con el Atlético el pago fraccionado el 4 de julio? Si el 4 de julio ya sabes que te van a decir que no, coño. Si les han dicho que es a partir del 1 de julio 120 y hasta el 1 de julio no has ido a negociar, pues a partir de ese día ya es muy difícil que te vayan a hacer caso.
Y si quieres rebajar...
Por lo tanto, claro. Ese dinero yo creo que el Barça debería haberlo tenido ya preparado para la contingencia y a estas horas estar el asunto resuelto.
Claro. Y que si quieres rebajar cual jugador tuyo, has tenido 5 meses para hacerlo. Fichar en febrero y que tengan y vengas ahí a regatear en julio es de gila.
Oye, Dani, ¿el sentir del pueblo culé con respecto al caso Griezmann ha variado? ¿Se ha endulzado un poco la situación, la perspectiva de la gente?
Creo que la aparición de Neymar ha hecho, no sé si voluntariamente o no, yo creo que es simplemente una consecuencia, pero ha hecho ver casi con mejores ojos a Griezmann. Pero todo esto es muy subjetivo, está muy dividido. O sea, yo creo que si sales a la calle a preguntar, hay mucha gente encantada de que por fin el Barça vuelve a fichar cracks y a juntar jugadores de primer nivel mundial que acompañen a Messi y tal, y gente que cree que es una bajada de pantalones y un error del club. Pero es lo que, no sé quién lo ha dicho antes, lo decía Alcalá, yo creo que ahora mismo el recibimiento sería frío a Griezmann, no sería malo, pero no sería el más caluroso del mundo, pero luego en la jornada 2, cuando meta un par de goles y juegue con la camiseta del Barça, entonces ya se olvida y pasará a ser ídolo del barcelonismo. Pero ahora mismo es enrarecido, sí.
Bueno, en cualquier caso, en lo deportivo, lo hemos comentado mil veces, el fichaje de Griezmann es un punto importante para el Barça, ¿eh? Eso no cabe la
magnífico verdad, futbolista.
Sí, señor. Y si rinde a su nivel...
Personaje peculiar, puedo decir otra cosa, pero magnífico.
También te digo que no viene de hacer su mejor año, el mejor año de su vida.
No, es verdad.
Porque el año con el Atleti ha sido peor que el anterior, sí. Pero bueno, es un jugador de un talento y de un trabajo y de una... no tengo ninguna duda de que va a salir bien, pero a lo mejor ilusiona... Quitándolo del documental, si no existiera el documental, solo por la parte futbolística, a lo mejor ilusiona un poco menos este año que el año pasado.
Sí, porque además sus características se adecuan muy bien al fútbol que quiere el Fútbol Club Barcelona. De eso no cabe la más mínima duda. Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Bueno, pues están comentando, como siempre, en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Y muchísimos recuerdos sobre esa final de Sudáfrica en 2010. Dice Luis, no lleváis ni un minuto de programa y ya me habéis puesto la piel de gallina, y eso solo lo consigue la radio. Samuel, decían que en 2011 se acababa el mundo y yo estaba súper contento porque eso significaba que seríamos campeones del mundo para siempre. Vicente, yo todo mundial o europeo no me afeito la barba hasta que eliminan a España. Cuando el mundial de Sudáfrica estuve semanas con barba y trabajo de cara al público. La gente me preguntaba y yo les contaba que era mi promesa hasta que eliminasen a España y se solidarizaban conmigo. Es lo que tiene el fútbol. José, qué recuerdos del Iniestazo. Me arrodillé en el salón justo enfrente de la tele y abrazaba a mis hijas pequeñas mientras se me caían las lágrimas. Ellas me miraban como pensando, mi padre se ha vuelto loco. La pequeña me preguntaba, pero papá, ¿este partido es tan importante? Y yo le dije, el más importante, hija, el más importante, años después, y todavía me emociono. Y por último, dice un oyente, el Iniesta de mi vida de Camacho es que le sale del alma. Qué bonitos recuerdos.
Pues lo seguiremos recordando año tras año y el año que viene más todavía, porque es el décimo. Oh. O sea que el año que viene seguramente haremos especiales. Ya han pasado 10 años.
Vaya matraca vais a dar. Hasta hasta que ganemos otro, que no lo veremos.
Sí, porque, porque además seguiremos preguntando qué recuerdo te trae y dónde estabas y volveremos a contar lo mismo que hemos contado este
no,
año.
Pero mola, mola. Sí, bueno, remember ese mola.
Bien, a lo mejor damos más detalles.
Oh, eso está bien, eso está bien. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Gema, sobre todo para aquellos que estén a punto de salir de viaje hacia su destino vacacional, un consejo muy importante. Hola, Gema.
Hola, Joseba, hola a todos. Y un consejo que les va a encantar. Estamos de estreno hoy en El Partidazo. Vamos a abrir bien los oídos. Hasta 100 euros de regalo te van a dar en Feobert. Sí, hasta 100 euros de regalo son tuyos este verano en Feobert. Esos 100 euros los vas a poder conseguir en carburante en cuanto cambies tus neumáticos por unos Continental. Así, directamente, sin sorteos, directamente en Feobert. Pon a punto tu coche, como bien dices, para este verano en Feobert, porque además de neumáticos, tienes, por supuesto, cambios de aceite, filtros, baterías, todo lo que tu coche necesita al mejor precio y sin cita previa. Te recordamos que hay 89 autocentros Feobert en toda España, que puedes consultar las condiciones y encontrar el que tienes más cerca de ti ahora mismo en su web feobert.es.
Estamos en El Partidazo, en el tiempo de opinión. Enseguida seguimos.
Joseba Larrañaga. El Partidazo de COPE. Estar informado.